vivo por gaviotas blancas. Un viejo con su caña nueva pesca botas. Un perro distraído persigue moscas. El sol me ciega y ya no veo nada.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. El otro día una buena amiga le dio me gusta a la siguiente frase en Facebook. He llegado a esa edad en la que mi cerebro, en lugar de decirme ni se te ocurra decir lo que estás pensando, me dice tú suéltalo y a ver qué pasa. Si encima eres presidenta de Mangrovia, te lo puedes permitir doblemente. Me encantan los hombres con gafas y si además llevan una buena barba, la combinación puede ser letal para mí. Hablamos de barbas hace unas semanas y por eso esta noche se la dedicamos a las gafas. Para hablar de ellas y de las miradas que las acompañan, están conmigo en el estudio nuestros invitados Alicia Solves y Miguel Guillemón. Junto a ellos, mi ministra Beatriz Ortega. Con su valija musical a punto se sienta en esta mesa, micrófono en mano, nuestro cónsul Nando Carranza. Y en la distancia, aunque siempre muy cerca, Berta Ferrer, Pablo Maestre, Miguel Ángel Navarrete y Daniel Rueda. Cuando les hablo a mis estudiantes sobre la Edad Media, sigo las palabras de Rybczynski y les cuento que, aunque siempre se suele pensar en ella como una época antitecnológica, fue todo lo contrario. En aquellos siglos se produjeron grandes cambios. Surgió la bomba de succión, el reloj mecánico, la noria, el molino de viento, el telar horizontal y las gafas. En el siglo XIII, Roberto Grosseteste, franciscano y erudito, escribió un tratado titulado De Iride y en él menciona el uso de las lentes para leer la letra pequeña desde increíbles distancias. Los que no son miopes no pueden imaginar siquiera qué maravilloso es dejar de vivir en un mundo emborronado. Siempre que comento esto en clase me viene a la memoria, y espero no equivocarme que la tengo muy traicionera últimamente, esa escena de El nombre de la rosa en la que Sean Connery se calza unos anteojos. El uso de objetos o materiales para ayudar a la vista se utilizaron desde la antigüedad. Se cuenta, por ejemplo, que Nerón llegó a utilizar una esmeralda para ver los juegos de los gladiadores. Pero fue en aquellos tiempos aparentemente oscuros donde se hizo la luz para algunos. El día que me dijo el oftalmólogo que debía ponerme gafas para leer, me hicieron un adolescente muy feliz. Era la única en mi casa que no llevaba gafas. Para mí fue una auténtica fiesta ir a la óptica a elegirlas. No solo las recuerdo, sino que también las guardo todavía. Eran enormes, de color azul, con unas pequeñas rayas y con cristales de tono similar. Mi ritual de trabajo, que consistía en limpiar la mesa, ordenar los libros que había de estudiar, enchufar la radio y lavarme las manos, incluía el ponerme las gafas para revestirme de seriedad. Quizás la lectura excesiva y la genética me llevaron con el tiempo una moderada miopía que me permitió lucirlas durante todo el tiempo. No sé a estas alturas cuántas habré llevado, pero sí recuerdo unas con especial cariño. Eran pequeñas, de cristal redondo, de color azul oscuro pero brillante, y las patas tenían unos pequeños muelles que se ajustaban perfectamente. Eran unas gafas hechas para mí. Siempre que ha habido un cambio importante en mi vida, lo ha acompañado un nuevo corte de pelo y un par de gafas nuevas. Y si pudiera, tendría una gafa para cada uno de los días del año. Lo mismo que me pasa con los relojes, que son una de mis obsesiones confesables. La historia contemporánea está llena de gafas famosas. Y a mí, que me gusta tanto el cine, no puedo imaginarme a Harold Lloyd, a Groucho Marx o a Woody Allen sin ellas. Quienes las amamos somos capaces de recordar cómo eran las de Malcolm X, John Lennon, Andy Warhol, Buddy Holly, Yves Saint Laurent o Le Corbusier. También me vienen a la memoria las que lucía Arthur Miller en una fotografía con su hermosa esposa Marilyn Monroe, que según cuentan también era miope. Y no hablemos de esas gafas de sol que en el rostro de Audrey Hepburn se llenan de elegancia y en el de Steve McQueen de masculinidad. Las gafas han sido y son un rasgo de personalidad para quienes no han temido llevarlas. El otro día leía un artículo de una revista de moda y afirmaba que la gafotas de clase ha pasado a ser una influencer de tendencias. Las gafas han dejado de ser una necesidad para convertirse en un artículo muy cool que te permite crear una imagen de ti misma, sofisticada, intelectual, retro o sexy incluso. Hay que ver cómo han cambiado las cosas. Está claro, por todo esto y por mucho más, que no podíamos hacer la vista gorda con las gafas y que teníamos que dedicarle un programa a este objeto que ni las lentillas y los avances en la cirugía ocular han podido desbancar. Ahora que lo pienso, la mayoría de los miembros del gobierno de Mangrovia no llevan gafas, como es el caso de nuestro cónsul de bandas aparte. Pero estoy segura de que esto no habrá empañado su selección musical. ¿Con quién empezamos el recorrido de esta noche?
Vamos con la primera canción de la noche. Os voy a contar una historia, la historia de Ray Charles, que nos recuerda a una de esas historias de superhéroes, que después de una tragedia consiguen un superpoder. Él, tras perder la vista con 10 años a causa de un glaucoma, empezó a forjarse la leyenda. Fue a la Escuela de Ciegos y Sordos de San Agustín, en Florida, donde empezó a interesarse por la música, en especial por el jazz y por el blues. Finalmente, ha llegado a ser considerado el padre del soul. Empezó su carrera en 1947 y en 1961 llega a lo más alto de Billboard estadounidense con este tema, Hit the Road Jack. La canción es un diálogo de súplicas de Ray a su coro de chicas de Realettes, que se encargan de decirle no en todo momento. No, 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 basta. No more, no more, no more. Hit the Road Jack sigue siendo un verdadero fenómeno atemporal, versionada por muchos artistas como The Animals y también más recientemente por Basement Jacks. Además, es el tema principal de la serie Infelices para Siempre. Yo me quito las gafas, el sombrero y lo que haga falta por Ray Charles. Y aquí os dejo con Hit the Road Jack. Hit the road, Jack. Don't you come back.
You say away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Me parece, mi querida Berta, que solo usted y yo llevamos gafas de todo el gobierno de Mangrovia. Me pregunto por qué será. ¿Usted por qué cree que será?
Hombre, porque
nos ha dado por leer libros.
Natural.
Bueno, y nos ha dado por leer muchos libros. Quizás también
bueno,
sea
claro.
Por eso.
Porque nos queda muy bien.
Sí, eso por supuesto. Supongo que para el programa de hoy nos habrá buscado un personaje ilustre con gafas que le dé un poco más de color a nuestro país. ¿Con qué nos hermanamos esta noche?
pues, presidenta, nos pasa que sí, el personaje ilustre lo tenía, pero el hermanamiento no, porque no he podido encontrarlo. O sea, yo lo he intentado en Londres, en París, en Roma, en Nueva York, pero es que yo quedo con Wally y hay un montón de gente cuando quedamos y yo no lo encuentro.
Bueno, y
entonces,
eso...
pues, no hay hermanamiento.
Y eso que viste llamativamente, ¿no? Porque que yo recuerde llevo unas gafas, una camiseta a rayas, puede ser, blanca y roja, y el gorrito. Bueno, pues
pero no. Es que ahora las rayas están muy de moda, entonces no.
Claro, eso
todo
también.
Todo el mundo lleva rayas.
Eso también es verdad. No sé, bueno, de todas maneras, le ha servido de excusa para darse un buen paseo por algunas de las ciudades que más
sí,
nos gustan
usted
y
a mí. Sí, no me quejo. De paso también, cuando estuve en Madrid, me tropecé con Manolito Gafotas, que nos venía de paso en el programa.
De todas maneras, bueno, des otra vuelta y si recala de nuevo en Madrid y encuentra a Manolito Gafotas, yo creo que sería también un grandísimo fichaje para nuestro país. Así que, no sé, le animo a ello.
Muy bien. Yo seguiré dando vueltas. Si encuentro a Wally, la aviso.
Muy bien. De todas maneras, bueno, sigamos luzcando gafas con la elegancia que nos caracteriza y sigamos leyendo buenos libros, que es lo que más nos gusta.
Eso siempre.
Un beso muy grande, Berta.
Otro.
Hasta pronto.
Hasta luego.
¿Se acuerda usted de Virgil?
Ah, sí.
¿Sí? ¿Cómo sí. era?
Pues no sé, parecía tonto, de verdad, parecía un completo imbécil. Y cuando me enteré de que era un delincuente, no me lo podía creer, creí que me moría. Porque fue una sorpresa saber que Virgil, con esa cara de bueno, era un bandido. Le digo francamente que creí que era idiota. Esa es la pura verdad, y no crean que era yo sola, todo el mundo pensaba igual. Todos creían que era un infeliz y ahora va y resulta que es un criminal. Pensar que ese idiota es un criminal, no me lo puedo creer. La verdad es que nunca se sabe cómo son los demás. Nunca he visto un ser más inútil. Todavía no puedo creerlo. Haber sido declarado gánster del año, nada menos. Es fenomenal.
Gracias, señorita.
Fenomenal. ¿Sabe que una vez le pregunté, ¿tú a qué te dedicas? Y me contestó, ¿robo bancos? Qué tío, ¿eh?
¿Cómo no abrir la sección de cine sobre gafas con El desgraciado de Virgil, interpretado por Woody Allen en Toma el dinero y corre, de 1969? Se trata de un delincuente incompetente, neurótico y torpe, donde entre sus singulares peculiaridades encontramos el factor de llevar gafas, que desde pequeño todos se empeñan en pisotearle. Un personaje que tras sus intentos frustrados de dedicarse a la música solo le queda el delinquir, cosa que se le da realmente mal. Bajo el formato de un documental, donde se entrevista a conocidos y al propio personaje, se narra la historia de Virgil, consiguiendo de manera increíble una película en clave de comedia que no baja el listón en ningún momento, dentro del humor típico de Woody Allen. Nos encontramos con el segundo film de Allen como director, así como la primera película en la que hace a la par de director, guionista y actor. Estrenada en una pequeña sala de Manhattan, recibió tantas visitas que el éxito de este personaje se disparó, comenzando el inicio de sus tendencias. A veces no le damos importancia a esos pequeños matices que nos definen, pero fíjense cómo afecta al pobre Virgil el llevar gafas.
Me da la impresión de que vamos a pasar de unas gafas míticas del cine a otras de la música. En sus manos queda la presentación, mi querido cónsul.
Nos vamos con otro gafotas. Creo que, sinceramente, que el mundo de la música perdió un diamante en bruto cuando a la edad de 22 años falleció Charles Hardin Holley, conocido por todos como Buddy Holly. Hablo de su muerte en primer lugar porque tuvo una gran repercusión dentro de la cultura musical americana. Aquel 3 de febrero de 1959 es conocido como el día que murió la música, ya que no solo Buddy Holly, sino también Ritchie Valens y The Big Bopper, todos grandes compositores de rock de los años 50, murieron en un trágico accidente. La música, por suerte, no murió, pero de alguna manera los artistas que tenían que llegar se quedaron un poco huérfanos. Vuelvo a Buddy Holly, un verdadero icono de la época, no solo por su música, sino también por su estética, copiada de alguna manera por el movimiento nerd, pringado en inglés. La canción que os traigo es Ray Fawn, que, aunque en principio en Estados Unidos no fue un gran éxito, en el Reino Unido fue muy muy popular. Podemos ver claramente una influencia de Elvis, del que Buddy Holly llegó a decir que sin él no hubiera existido el rock. Y ya, como dato final, os tengo que decir que en una de mis películas favoritas, Pleasantville, de 1998, dirigida por Gary Ross, aparece esta canción como prohibida por las autoridades. Verdaderamente revolucionaria, señores, para la época. a mover el esqueleto con Ray Fond de Buddy Holly.
Esta noche ha viajado hasta Magrovia Alicia Solves. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de València, especialista en oftalmología. Es médico adjunto del Servicio de Oftalmología del Hospital Dr. Peset de València y responsable de la Unidad de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica de dicho hospital. Buenas noches, Alicia.
Buenas noches. Muchas gracias
por venir hasta Magrovia.
A ti.
Alicia, ¿cuidamos de nuestros ojos?
Yo creo que sí, que hemos aprendido hoy en día a cuidar de nuestros ojos. Vemos que es un órgano muy importante y tenemos mucha información que nos llega a través de múltiples vías y además con las campañas que se hacen de detección precoz de muchas enfermedades. Podemos hacer mucho más, pero estamos haciendo ya mucho.
De hecho, estás hablando de campañas. Hace unas semanas en nuestra Universidad Politécnica de Valencia se lanzó una campaña para prevenir el glaucoma. ¿Qué es y qué riesgos entraña? ¿Es una de las dolencias más comunes a las que nos podemos enfrentar?
Sí, junto con la catarata, el glaucoma es una dolencia, una patología muy frecuente. Y consiste en una enfermedad que provoca un aumento de la presión del globo ocular y da lugar a un daño progresivo del nervio óptico y con ello una pérdida progresiva a su vez también de la visión. El paciente realmente no se llega a dar cuenta de esa pérdida de la visión por su instauración tan lenta y cuando recurre al médico porque nota que ha perdido mucha visión, la pérdida es importantísima y es irreversible. Por lo tanto, es una patología muy, muy grave y muy importante.
O sea, que tenemos que controlar. Conviene vamos al oftalmólogo que también nos controle el tema de la tensión. Obviamente, sin subestimar la labor de ningún profesional, ¿qué diferencias hay entre un óptico y un oftalmólogo?
Bueno, pues el óptico es un profesional de la salud también que realiza el estudio primario de la visión y es un profesional que lo que hace es detectar problemas visuales e indicar su corrección óptica con cristales. Entonces es el encargado de tallar y de montar esos cristales. Y el oftalmólogo es un médico que es el encargado de diagnosticar y tratar todas las enfermedades del globo ocular y también enfermedades o patologías refractivas. Por lo tanto, son dos disciplinas complementarias, para nada opuestas, y las dos se retroalimentan y ayudan mutuamente.
Durante un tiempo y sobre todo a determinadas edades que te pusieran gafas podía ser un auténtico drama. ¿Llevarlas ha dejado de estar tan estigmatizado?
Por supuesto. Primero porque hay una proporción alta de la población, sobre todo también infantil, gracias a esas campañas de detección de ambliopías, ojos vagos, que lleva gafas. Y hoy en día hay unos diseños tan bonitos, tan divertidos, que desde luego embellece antes que cualquier otra cosa. Por lo tanto, sí, ha dejado de estar totalmente estigmatizado el uso de gafas.
Bueno, tú estás además en oftalmología pediátrica, con lo cual con los niños también a veces te pondrán alguna pega o no. O la verdad es que están igual de entregados que...
Pues la verdad es que son unos pacientes tan agradecidos y tan divertidos que... La verdad es que les encanta. Muchos de ellos lo piden. Muchos de ellos se van enfadados de la consulta cuando les des que no necesitan gafas. Y su sueño era llevar esas cosas tan bonitas
que ven
en la cara.
Las letras al revés y los símbolos a la hora de evaluar la vista es un clásico, pero ¿ha evolucionado la forma de detectar los defectos de la vista a día de hoy?
No, realmente utilizamos los mismos dispositivos y las mismas formas, nada más que cambia únicamente los optotipos que utilizamos, que pueden ser es invertidas, letras, números, en los niños dibujos, pero realmente es lo mismo.
Bueno, y ese aparato que yo detesto, siento, lamento comentarlo, pensé que te lanza un de aire. ¿Eso para qué sirve, por favor?
Pues es un tonómetro de aire que sirve para hacer un screening muy rápido en la población para detectar tensión ocular, para detectar subida o aumento de la tensión. Y así podemos diagnosticar fácilmente pacientes con glaucoma.
Yo es que siempre, vamos, cuando me ponéis ahí lo paso fatal, digo, ahora sale. Lo siento. El mundo se ha llenado de pantallas y cada día pasamos más tiempo enfrente de ellas. ¿Esto en qué afecta a nuestra salud visual?
Afecta en mucho. Afecta en mucho porque nos pasamos mucho tiempo a una distancia muy próxima de la pantalla del ordenador, del iPad, y esto condiciona un esfuerzo acomodativo muy importante para el ojo y una tendencia a la miopización. Por lo tanto, tendemos en el mundo desarrollado a una futura miopización. Y luego es muy importante también trabajar con una iluminación adecuada y no trabajar con estos dispositivos bajo luz muy, muy tenue, porque aumenta también con ello la acomodación.
Ahora lo que pasa es que, hablando de este tema de las tablets, que ahora en los colegios de hecho se está poniendo en marcha la sustitución de libros por tablets, con lo cual habrá que también llevar a cabo quizás un proceso de educación,
sí,
con los niños, de enseñarles a cómo deben trabajar,
sí,
con,
sí,
ellas, porque se van a pasar muchas horas delante de las pantallas.
Sobre todo que trabajen a una distancia de unos 50 centímetros y cada 20 minutos de estar trabajando delante de una pantalla de ordenador o de una pantalla del iPad, 20 segundos de descanso. Es lo importante.
Hay gente que oculta sus defectos de vista con las lentillas. ¿La demanda se mantiene a pesar de esta especie de revival de la gafa? ¿O somos conscientes, además, del cuidado que tenemos que tener con la lentilla?
La demanda de la lentilla se mantiene, y sobre todo porque, bueno, te permite usarlas en determinadas situaciones y no darle un uso constante todo el día. Pero no somos conscientes de la importancia que supone llevar un cuerpo extraño en la superficie ocular. Es importantísimo el cuidado, la higiene, el mantenimiento, porque puede dar lugar a infecciones gravísimas que pueden llevar con ello compromiso visual e irreversible para siempre.
¿Y qué pasa con las gafas de sol? ¿Es tan importante llevar un buen cristal para proteger nuestros ojos?
Importantísimo. No solo importa lo bonita y el diseño de la gafa, sino la calidad del cristal y que tenga un filtro adecuado con protección para radiación ultravioleta, que es la más lesiva para nuestro órgano de la visión. Entonces, importantísimo un cristal con un filtro adecuado para radiación ultravioleta.
Las intervenciones de ojo son las nuevas operaciones top de cirugía estética, ¿son realmente efectivas? ¿Se puede operar todo el mundo?
Es verdad que es una cirugía muy, muy demandada. Es verdad que queda muy bien prácticamente el mayor porcentaje de gente que se opera, pero no se puede operar todo el mundo, ni se debe operar todo el mundo. Hay que individualizar cada caso, estudiarlo bien, ver los pros, los contras, y si eso se realiza bajo manos expertas y profesionales adecuados, no va a haber ningún problema.
Una curiosidad, Creo que un hombre que le gustan las mujeres miopes porque dice que miran de modo especial. Pienso, por ejemplo, en mi admirada Marilyn Monroe, que lo era. El otro día leyendo, además, no solo era miope, sino que además tenía un cociente intelectual, por cierto, altísimo. ¿Es eso verdad que las miopes tenemos una manera particular de mirar?
Pues esa suerte tenéis las miopes, desde luego, que las hipermétropes no. Y bueno, ante gustos, colores. Con lo cual hay hombres que, claro, esos ojillos que ponen las miopes estenopeicos entrecerrados, pues son muy atractivos.
Y que acercan la carita.
Y sobre todo son mujeres de distancias cortas. Al contrario de las hipermétropes, que no lo somos.
Y ya para terminar, Alicia, la realidad depende del cristal con que se mira.
Yo diría que más que del cristal con que se mira, de los ojos con que se mira la realidad.
Muy bien, Alicia, pues la verdad es que solo nos queda darte las gracias por estar esta noche con nosotros en Mangrovia. Un auténtico placer.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Nando, la verdad es que la selección de gafas musicales de esta noche no tiene desperdicio. ¿Cuál es tu tercera elección?
Nuestra siguiente canción es de otro que siempre llevaba gafas de sol, Stevie Wonder. El pobre nació prematuro y por eso nunca llegó a desarrollar las córneas. Pero desde pequeño empezó a tocar muchos instrumentos, cosa que hizo que más adelante se convirtiera en uno de los grandes de la música afroamericana. La canción que os traigo es Sin Seal Delivered. Es uno de sus mayores éxitos, grabados en 1970 y bajo el paraguas de la discográfica Motown de Detroit. Influencias de blues, gospel y rock. Y para quien no lo sepa, Motown fue la principal mina de talentos musicales de raza negra de todo Estados Unidos. Ostenta el récord de números 1 en el Billboard desde 1960 hasta los 1980. Y ha visto nacer a numerosos músicos, todos de raza negra y muy muy talentosos, como Ray Charles, los Jackson 5 y por supuesto, mi querido Stevie Wonder. De ahí que se haya de alguna manera institucionalizado lo que llamamos el sonido Motown. Bueno, os dejo con un verdadero temazo de la época, de Stevie Wonder también, Sin Seal Delivered. Like a fool I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, sign, seal, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am, fine, still delivered, I'm yours. Here I am, baby. Oh, you got the feeling in the game. Here I am, baby. You got the feeling in the game. Hey, I've done a lot of foolish things that I really didn't mean. Yeah, yeah, didn't I? Oh, baby, seen a lot of things in this old world. When I touch them, there'd be nothing, girl. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Ah, I'm yours. Ooh, baby, you set my soul on fire.
Ha llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que, en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Oh, sí, es muy fácil de recordar. Antes de marcharse debe ver el jardín. Debe verlo. Mis flores han ganado premios en los concursos. Son la comidilla de la vecindad. ¡Voilà! Mis rosas amarillas, mi jardín. ¡Oh, mi hija! Querida, baja el volumen de la radio. Le ofrezco un hogar confortable. Un jardín soleado, un ambiente cordial, mis tartas de cereza.
Bueno, aún no hemos hablado del precio.
Ah, vaya, por decir algo, podrían ser 200 al mes.
Sí, eso es.
Incluidas las comidas y algún tentempié, sí, etcétera.
Sí, realmente es un precio muy razonable.
No creo que encuentre nada mejor en todo Ramsdale.
Estoy de acuerdo. ¿Cuándo le conviene a usted que me traslade?
Ahora mismo. Sería una tontería que fuera un hotel, monsieur.
Mis maletas están en el taxi. Es usted una mujer muy persuasiva, señora Hayes.
Gracias. ¿Cuál ha sido el factor decisivo? ¿Mi jardín?
Continuamos la sección de cine con un clásico basado en un libro de Vladimir Nabokov. Hecho película en 1962 de la mano del director Stanley Kubrick. Lolita. En la escena que acabamos de escuchar se materializa ese primer momento en el que Humbert ve a Lolita con su bikini, sus gafas, su Pamela y su radio sobre la toalla en su jardín. Pese a la segunda versión de 1997 del film, la original y para la cual Nabokov realizó un guión de 9 horas, muy alabado por Kubrick, es la del 62, que acabamos de escuchar. Una película escogida por el tema de gafas que presenta una controversia, puesto que se asocian unas gafas de corazones a la película, pero estas nunca llegan a salir. Podríamos decir que equivale a la frase de Tócalo otra vez, Sam, que nunca se llega a decir en Casablanca y que se ha convertido en parte de su hito. Pero entonces, ¿y estas gafas? Pues queridos mangrovianos, se trata del póster promocional que Kubrick pide para la película en el que se va a ver a la hermosísima Sue Lyon con una piruleta y unas gafas de sol de corazones, elevando dicha imagen al de icono erótico. ¿Sorprendidos? Marilyn Manson quedó tan encantado que hasta le dedica una canción titulada Hershey Glasses.
Con Alicia Solves hemos estado hablando de la importancia de cuidar nuestros ojos, pero no menos esencial, sobre todo en los tiempos que corren, es cuidar su estética. Un objeto que combina ambos aspectos son unas buenas gafas. Nuestro segundo invitado es Miguel Guillamón, surfero y amante de los viajes, quien puso en marcha una empresa, Hips Tips, dedicada precisamente al diseño y a la venta de gafas de sol. Buenas noches, Miguel, estamos muy contentos de tenerte en Mangrovia.
Buenas noches, muchas gracias.
El proyecto de Hips Tips nació de tu paso por la Universidad de San Diego. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué te llevaste de allí?
Pues así es, yo estudié tercero de ADE Marketing en San Diego. Y bueno, esto se desarrolló a través de un proyecto final de una asignatura, que era crear una empresa ficticia. Y bueno, a mí se me ocurrió esto de Hips Tips, a la profesora le gustó mucho y fue ella misma la que me animó a llevarlo a cabo. ¿Qué me he traído de Estados Unidos y de esa experiencia? Pues yo creo que el gen este emprendedor que tienen muchos americanos y de quitarme el miedo al fracaso, porque al final no hay que tenerle miedo a eso, porque cuanto más fracasas, más experiencia y más vas a aprender en el futuro.
Sí, eso también es muy propio de allí. ¿El sol de Valencia es como el de California? ¿Fue el que te inspiró o es que siempre te han gustado las gafas?
Bueno, siempre he tenido una colección bastante grande de gafas en casa. Y sí, efectivamente, es el estilo de vida californiano, sobre todo el sur de California, de San Diego, que por motivo de que tienen olas todos los días, el surf es parte de su vida, lo cual significa que en cuanto a la forma de vestir, la forma de ser, influye mucho este deporte. Y luego en Valencia y San Diego sí que son ciudades parecidas, por así decirlo, tienen un clima parecido, están cerca del mar, bueno, en ese caso del océano, Y bueno, se podría decir que sí, que son ciudades con el mismo tipo de sol.
¿Qué variables se tienen en cuenta a la hora de abordar un diseño para Hipsteeps?
Bueno, en primer lugar la moda y las tendencias, pero también mi gusto personal. Y por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la nueva colección que he sacado ahora son modelos más rectangulares, más rectos. Y la gente me decía que bueno, que la tendencia ahora es más redondeado. Pero bueno, la he lanzado ahora, está funcionando y en este caso quizás sí que he acertado en cuanto a mi gusto personal, pero me puedo equivocar muchas veces. Lo que hago también mucho es acudo a ferias, he ido a la feria de Milán y de París de óptica y ahí pueden ver cómo se mueven las tendencias en cuanto al mundo de la óptica, las modas.
Últimamente me da que se han puesto de moda un tipo de gafas que me recuerdan a las de Le Corbusier, un arquitecto de nuestra escuela. Es muy importante y lo es también en la historia. ¿Las gafas Le Corbusier solo te encajan si eres arquitecto o diseñador o estáis apostando por unas gafas sin etiquetas, aunque lleven nombre?
Bueno, en cuanto a la etiqueta, aunque yo siempre lo quiera negar, el nombre de la marca ya está etiqueta. La marca se llama Hipsteeps y la gente lo relaciona con los hipsters. Y en cuanto a si son para diseñadores y arquitectos, pues eso ya... Yo creo que son para todo el mundo, pero sí, para gente moderna y con estilo.
¿Cómo se bautiza una gafa?
Pues yo lo que hago normalmente es que saco una lista de nombres de gente influyente o gente que me haya gustado a mí. Y luego, pues, en una forma muy, muy familiar, muy sencilla, pues voy preguntando a mi familia y a mis amigos qué personas les gusta más o qué personas les parecen más atractivas para unirlas a las gafas. Entonces lo que hago es... Primero hago el modelo y luego intento unir una personalidad a ese modelo, ya sea por el color o por el diseño.
¿Qué materiales empleáis? ¿Cuál tienen más éxito? Y de todas maneras, ¿cuál es tu favorito? Y luego el color, hay mucho color. Yo he visto también que en vuestras gafas hay... Y eso también me gusta, que apostéis también por esa cuestión.
Pues a ver, en cuanto a los materiales, la primera colección la hicimos en inyectado, que es pues lo que hace es que son mucho más ligeras y mucho más cómodas a la hora de llevar. Pero ahora sí, para esta segunda colección que he sacado ahora, a finales de abril, pues decidí hacerlas en acetato, que es una gafa un poco más pesada, que puedes jugar mejor con los colores, con las combinaciones. En cuanto a la gafa que más se vende, el modelo que más se vende son las Brigitte, que, bueno, paradójicamente, hace un año mi madre era la única que las llevaba en la playa, porque nadie se atrevía a ponerse unas gafas blancas redondas y que llamasen tanto la atención, pero ahora, por ejemplo, este año son las que más se están vendiendo. Y en cuanto a mi gafa favorita... yo creo que las Heyerdahl, que son estas que llevo aquí ahora mismo, que ponga lo que te pongas, vas elegante. O sea, van para todo.
¿Cómo influyen las modas? ¿Seguís las temporadas? ¿Hay gafas de otoño e invierno? Antes estabas diciendo que sueles viajar a París, por ejemplo, para... ¿Pero estás muy pendiente de ellas o de vez en cuando dices, mira, hago esto también porque me gusta y ya está?
Sí, o sea, como he comentado antes, voy tirando según las tendencias y según mi gusto. Y lo que comentas de otoño, primavera, esto es como la ropa. Al final los tonos más oscuros, verdes, marrones, negros, son los que más se llevan en invierno.
Por cierto, no sé por qué me acabo de acordar que hace un tiempo tuve una alumna italiana que me contaba que en Italia se llevan las gafas sin graduar, simplemente como un objeto, pues eso, de complemento de moda. En este caso yo creo que las gafas de sol también se están convirtiendo en un complemento importantísimo para la moda. La verdad es que has tenido muy buena idea con vuestra empresa. ¿Por qué habéis apostado por la venta a domicilio con un producto que yo considero que a veces es arriesgado, ¿eh? Me refiero a que puedes encontrar unas gafas que te gusten mucho y luego una vez puestas dices, ay, por favor, no, sí, tengo que encontrar otras.
Yo es que, por ejemplo, yo me di cuenta que en Estados Unidos estaba funcionando. Hay una marca que lo estaba haciendo y que estaba funcionando muy bien. Entonces pues pensé que aquí también podría funcionar, y más ahora que la tendencia de ventas es exponencial de forma online. Y yo creo que la clave es hacer un servicio personalizado al cliente, intentar hacer que la experiencia de compra sea como la de ir a una tienda física. Es decir, yo hago los envíos en 24 horas, o sea, si tú lo pides un martes, el miércoles las tienes. Si no te quedan bien, el jueves vienen a recogerlas. Es casi incluso más fácil que ir a una tienda. O sea, no tienes que... El método es bastante sencillo, rápido y eficaz.
Y además un precio muy razonable.
Sí, entre 27 y 55 euros.
¿Cómo os promocionáis? Porque obviamente, bueno, supongo que las redes tendrán un papel importantísimo, internet, bueno, blogs de moda, que ahora también son muy importantes. Y hemos oído además que estáis preparando un anuncio.
Sí, como bien comentas, bueno, el presupuesto es bastante bajo para marcas como la mía, marcas pequeñas. Y lo que hay que hacer es tirar de creatividad todo el rato. Es verdad que lo que más muevo son las redes sociales, que es lo básico, lo más económico que puedes hacer para intentar que la gente vea cuál es la filosofía de la marca, intentar subir muchas imágenes que se correspondan con lo que tú piensas que es la marca. Y luego, por ejemplo, ahora mismo he lanzado un programa de embajadores de marca que cuento con, por ejemplo, la actriz Greta Fernández, una actriz catalana, y ella, por ejemplo, es la que me ha editado y me ha grabado el vídeo este, que es el anuncio, que ya está en Facebook, por si alguien se quiere meter en Hipster Sideware y ver el nuevo anuncio para este verano. Y nada, al final es eso, utilizar la creatividad.
Miguel, ¿lo haces tú todo?
Sí. Bueno, ahora tengo un chico en prácticas que acaba de entrar hace un mes y me está ayudando un poco en el tema de comunicación.
No, bueno, es que me tiene un poco sorprendida, la verdad. ¿En qué nuevos modelos estáis trabajando? ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Hips Tips? ¿Está ahí el estilo californiano todavía detrás o hay nuevas fuentes de inspiración?
Pues hay varias cosas. Por ejemplo, ahora en julio voy a sacar una nueva colección, que es, he mezclado el titanio con el acetato, que lo hace mucho más ligero y mucho más flexible, que lo puedes doblar para adelante y para atrás, que no se te van a romper, son imposibles que se rompan. Y por el tono de colores y también porque la última colección la inspiré en la Isla de Pascua, esta la que voy a hacer del estilo Polinesia. O sea, como puedes ver, todo, o sea, la marca va encauzada hacia California, pero se va expandiendo un poquito hacia otras zonas. O sea, va dependiendo bastante.
Y siempre con el
del
mar.
Momento.
Y siempre con el mar detrás.
Siempre con el mar detrás. El mar y el surf, siempre está ahí.
Miguel, ha sido, vamos, un encanto tenerte con nosotros en Mangrovia. Animamos a nuestros mangrovianos que visiten tu página web. Repítela, por favor, de nuevo.
Hipstips.com.
Ahí es donde podéis encontrar los modelos de Miguel. Este hombre hecho a sí mismo, la verdad, realmente sorprendente. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Ahora vuelvo, amiguito. Iré por el periódico de hoy. Aquí está. Oh, y también hay una carta. Es estupendo recibir noticias. Bien, veamos las últimas noticias. Estos periódicos dominicales cada vez tienen más páginas, pero no hay nada que leer. Veamos qué dice la carta. Tal vez sea solo publicidad.
Querido señor, le recordamos nuestra venta de aniversario número 83.
Querido hijo, vaya, es de mi madre. Mami, aniversario 83. Por mis ojos de miope, es cumpleaños de mamá. ¿Cómo podría olvidar a mi pobre, amada y pequeña mamá? Tan frágil, indefensa y sola en esa casa tan grande.
Cerramos la sección de cine con este peculiar personaje que a petición presidencial no podía faltar en nuestro programa. Se trata de Mr. Magoo, personaje animado emitido entre los años 1949 a 1961 por la United Productions of America y que representa a un señor mayor de baja estatura, calvo, despistado y con una exagerada miopía o, como dirían algunas, un cegatón. Si al principio hablábamos de la peculiaridad de llevar gafas y después del icono, ahora queremos recordar la necesidad de una buena visión y del aporte que este elemento ha facilitado en el transcurso del día a día. Con 62 años, Quincy Magoo tiene una habilidad increíble para sortear dificultades teniendo en cuenta su escasa vista, motivo que no solo le propició pasar de un personaje secundario en Ragtime Beer, sino en ser el modelo de la marca General Electric, vendiendo lámparas en las que, cito textualmente, ver es más fácil con lamparitas GE. Ganadora de 2 premios Oscar por los episodios When Magoo Flew y Magoo's Paddle Jumper, desde Mangrovia os recomendamos pasar un rato entretenido con este ancianito tan simpático.
Reconozco que Mr. Magoo formó parte de mi infancia televisiva, aunque entre mis cegatones favoritos estaba Rompetechos, el protagonista de las historietas creadas por Francisco Ibáñez. Consul de bandas aparte, ¿con quién vas a cerrar el programa de hoy?
Bueno, vamos con la última canción, la última, espero que no sea la última ni de este programa ni de vuestras vidas, digamos. Pero bueno, el último Cuatro Ojos de la Noche es John Lennon. Esta canción que he escogido, lo siento mucho, pero no es Imagine. Básicamente porque un servidor está más que harto de ella. He traído una canción más desconocida, entre comillas, Working Class Hero. Tras la ruptura con los Beatles y su retiro de 4 años para dedicárselo a su familia, maldita Yoko, vuelve a la música en 1980. Lamentablemente murió asesinado ese mismo año, un 8 de diciembre. Working Class Hero salió a la luz en 1970 y fue vetada su emisión por la BBC en Estados Unidos y en Australia, porque según ellos, decía la palabra fuck, una palabrota en inglés. Aunque, en medio de la Guerra Fría, una canción de alguien tan influyente como lo era ya John Lennon, que hablara tan rotundamente en contra del capitalismo, no era cómodo. O por lo menos, de mucho interés por las autoridades. Como en Mangrovia no hay censura, aunque bueno, algún que otro golpe de estado sí que hemos tenido, os dejo, y espero que hasta pronto, camaradas, con Working Class Hero, de John Lennon. Buenas noches y buena suerte.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Con Lennon cerramos el programa de esta noche dedicado a ese objeto necesario y que está tan de moda hoy en día. Para hablarnos de las gafas y de nuestros ojos han viajado hasta Mangrovia Miguel Guillamón y Alicia Solves. Beatriz Ortega y Nando Carranza nos han buscado unas de altura con sus selecciones. Y Berta Ferrer no nos ha podido hermanar con ese Wally perdido entre las multitudes. Sari no las necesita para superar con la habilidad de una maestra todos nuestros tropiezos, pero sí luce unas espléndidas de sol cuando visita nuestras playas mangrovianas. Esta presidenta, gafotas de corazón, se despide de vosotros hasta la semana que viene. We'll be right back.
looking at the world through rose-colored glasses. Everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems a rosy hue somehow. Why do I feel so spry? Don't wink your eye. Needn't guess, I'll confess, certain someone just said yes. In a bungalow all covered with roses, I will settle down, I vow. That's why I'm looking at the world, rose-colored glasses. Everything is rosy now. Looking at the world through rose-colored glasses, everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems of rosy hue somehow. Why do I feel so spry? Don't wink your eye. Needn't guess, I'll confess, certain someone just said yes. In a bungalow all covered with roses, I will settle down, I vow. That's why I'm looking at the world through rose-colored glasses. Everything is rosy now. Yes, everything is rosy.